Hola, pues buenas noches, sean bienvenidos, qué bueno que están aquí. ¿Por qué, por favor, no me acompañas al libro de Mateo, el capítulo 28? Vamos a estar ahí. Y mientras tú llegas ahí, ¿qué te parece también si oramos? Señor, te damos gracias en esta noche, gracias Señor por este tiempo de alabanza, gracias Señor por lo que tú nos permites, Señor, hacer, de poder reunirnos como un cuerpo, como iglesia. Y Señor, queremos agradarte en todas las cosas. Señor, queremos bendecirte también a ti, Señor, porque tú eres el único merecedor de toda la gloria, de toda la honra y toda la alabanza. Y Señor, dirige este tiempo, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor. Como decía Misael, Señor, queremos deleitarnos en la alabanza y también, Señor, en lo que tú quieres hablarnos a través de lo que vamos a ver el día de hoy, Señor. Y vamos a hablar nada más y nada menos, Señor, del evangelio, del evangelismo, Señor. Algo que está en tu corazón, algo que es una iniciativa tuya, Señor. Ayúdanos y dirígenos, Señor, para que podamos comprender y entender, Señor, el mensaje del evangelio, Señor, que tú nos has dejado, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues es bien padre poder llegar a este tema, hablar sobre el evangelio. Empezamos con la serie hablando sobre la iglesia y después de la iglesia hablamos cómo la importancia, cómo la palabra debe de ser el centro, y el centro es Jesucristo, y en eso creemos, en eso confiamos y de eso estamos agarrados. Y también vimos cómo la adoración también a Dios le importa, cómo adoramos, que la adoración también va dirigida hacia Él, pero Dios usa a nosotros, a las personas, a su cuerpo, a la iglesia, para llevar a cabo eso también, la adoración. También vimos cómo dentro de la iglesia hay un compromiso, hay un llamado y hay una orden de hacer discípulos. De hecho, el pasaje que vamos a leer ahorita va enfocado en esa dirección, pero también el evangelismo es algo que está en el corazón de Dios, algo que fue planeado desde un principio, desde el principio de la creación del mundo, que se proclamaran las buenas nuevas del evangelio. Entonces, vamos a ver eso en el capítulo 28, si tú ya estás ahí, acompáñame y leemos. Dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y yo quisiera que pensáramos y que nos ubicáramos en dónde estamos en esta escena, y está en ese momento antes de que Jesús ascienda a los cielos. Y vamos a ver, porque necesitamos fijarnos cómo estamos en un momento donde ya pasaron algunas cosas, pero también antes de que sucedan otras cosas. Y Jesús está ahí, y imagínate la escena, ¿no? Están los discípulos, está Jesús diciéndole que ya se va, y ellos, pues algunos estaban con miedo, algunos dudaban. De hecho, en el versículo 17 del mismo capítulo 28, fíjate que dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y estaba ese sentir, ¿no?, en los discípulos, de qué estará pasando. A lo mejor tenían un poco de temor, y algunos tal vez se preguntaban, bueno, pues ya te moriste y te fuiste y ahora regresaste y ahora nos dices que te vas a volver a ir, ¿no? Entonces, estaba ese sentir. Y Hechos 1:9 nos da un panorama también de qué era lo que estaban sintiendo estos discípulos cuando está Jesús ascendiendo y dice que se acercan. Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha subido, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esto tenía que ser una motivación para ellos, ¿no? Tenía que ser un motivo de gozo, de saber que Jesús iba a regresar. Tal vez no estaban entendiendo todo, pero poco a poco fueron entendiendo lo que estaba pasando. Lucas 24:44 nos habla cómo Jesús ya les había advertido todas estas cosas, y cuando está Jesús ahí, Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús les estaba hablando sobre algo que había pasado ya. Jesús había pasado por todo eso. Jesús, de hecho, cuando Pablo define la definición de evangelio en 1 Corintios 15, fíjate lo que dice Pablo, y probablemente Pablo no necesariamente estaba pensando en este pasaje, pero sí inspirado por el Espíritu Santo, dice Pablo esto sobre el evangelio: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienes la palabra que les he predicado, serán salvo, si no creíste en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esto es lo que Pablo describe sobre el Evangelio, lo mismo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos, que era algo que iba a pasar. Pero también en el mismo Lucas 24, en el versículo 47, fíjate lo que le dice Jesús también. En el versículo 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús les había compartido eso, que iba a llegar un momento que no iba a estar, pero iba a haber una responsabilidad para la iglesia, para los creyentes, y eso es lo que vamos a ver ahorita, porque una de las motivaciones de los discípulos era poder entender que Jesús iba a regresar y entender también que hay un mandato para cada generación en todo tiempo de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Nosotros estamos en este momento y tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad de hablar y de dar testimonio de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, de lo que hemos experimentado. En el tiempo de los discípulos, ellos tenían ese compromiso también, y vimos en el libro de los Hechos cómo ellos iban hablando, iban compartiendo. De hecho, acuérdense de esa frase, ¿no? Cuando Pedro y Juan están ante el concilio y los amenazan y les dicen que no sigan hablando de eso, y ellos dicen: no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, hay un mandato para cada generación, hay un mandato para nosotros también de compartir el Evangelio. Y pensando en esto, hubo alguien que tomó la iniciativa, hubo alguien que hizo lo necesario para que ese mensaje empezara a correr, y ese fue Jesús. Marcos capítulo 1, si me acompañas por favor, en el versículo 14, versículo 15, Marcos 1, versículo 14, por favor. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, Jesús es el que toma la iniciativa y él empieza el ministerio diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál era la condición de los hombres? La condición de los hombres, si vamos a lo que Pablo describe en Romanos capítulo 3, para que podamos entender por lo que Jesús estaba hablando, o de lo que la obra que Jesús estaba haciendo. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, lo que Pablo está diciendo es que los hombres estábamos perdidos, y Dios toma la iniciativa mandando a Jesús para abrir y empezar a hablar y a predicar el Evangelio. Imagínate qué impresionante esto, ¿no? Que Dios no esperó nuestra reacción. Dios no esperó a que nosotros reaccionáramos. Dios toma la iniciativa sabiendo que los hombres estábamos perdidos. Entonces, y no solamente pensamos en lo que Jesús hizo, por eso ahorita yo hablaba que yo quiero proyectarme hacia lo que ya había pasado, y Dios había tomado la iniciativa mandando a su hijo, a Jesús, pero esa iniciativa había sido tomada desde el momento de la caída, desde el momento de Génesis, ¿no? Cuando en Génesis 3 vemos que el hombre y la mujer se esconden. ¿Por qué? Porque habían pecado, habían desobedecido a Dios, y en ese momento el pecado trajo eso, trajo una separación entre el hombre y Dios. El hombre ya no podía tener una relación con Dios, el hombre ya no podía estar cerca de Dios porque su pecado le impedía estar cerca de Dios. Entonces Dios, tomando eso, viendo eso, en el versículo 13, si vamos a Génesis, si me acompañas al capítulo 3. En Génesis 3, 13 dice: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, desde aquí vemos que Cristo y sus padecimientos son profetizados, y también es profetizada la derrota de Satanás. Desde ese momento, Jesús ya estaba en el plan de Dios. Por eso, si pensamos en el Evangelio, una de las cosas que tiene que estar en nuestra mente es que es algo que Dios planeó desde el principio. Dios sabía, sabiendo todas las cosas, sabía que íbamos a fallar. Entonces es algo que el hombre haya fallado, que el hombre no haya querido nada con Dios, fue algo que Dios no lo tomó por sorpresa, ¿no? Él es Dios. Pero viendo esto, podemos ver que el llamado de Dios para todos los hombres es a que se reconcilien con Dios. Si leíamos ahorita o hablaba de cómo Adán y Eva se habían escondido de Dios, imagínate esconderte bajo las ramas, ¿no? Atrás de un carnaval del Dios que creó todas las cosas, ¿no? Pero pues era lo que el pecado había hecho, ¿no? Había distorsionado la mente del hombre, y ahí está. Pero Dios tomó la iniciativa y Dios hizo algo. Jesús viene y empieza a hacer un llamado para que los hombres se acerquen a Dios, para que los hombres se arrepientan y que los hombres se reconcilien con Dios. Esa reconciliación viene no de algo que nosotros podamos decidir nomás porque sí, sino que viene de una fe en Jesús que es verdadera, que es consciente también y que es genuina y que no es obra de nosotros, sino que también es obra del Espíritu Santo y también tiene su origen en el amor de Dios. Tiene su origen en el amor de Dios. Dios no tenía por qué haber hecho lo que hizo. Él podía haber dicho, ¿sabes qué? Pues nos hacemos otros nuevos hombres, los mejoramos, pero Dios no hizo eso, ¿no? O sea, Dios, basado en su amor, da una nueva oportunidad a los hombres para que se acerquen a Él. Entonces, si vamos a 1 Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Entonces, el amor de Dios fue algo que motivó todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Pedro, cuando, si vamos a 2 Pedro 3:9, también habla de este deseo de Dios. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, el deseo de Dios es que todos los hombres se arrepientan, pero la verdad es que los hombres, nosotros, no queremos nada con Dios, sino que Dios es el que está buscando al hombre. A mí me impresiona eso, saber que nosotros, antes de que le buscáramos a Él, dice que Él nos amó primero. Él estaba en busca de nosotros. Y leíamos ahorita en Génesis, en Mateo 28, cómo Jesús le da un mandato a sus discípulos y les dice: ahora les toca a ustedes, van a ir y a ser discípulos, van a ir a reproducir lo que yo hice con ustedes, van a ir a enseñarles y les van a enseñar no lo que ustedes creen, no le van a enseñar lo que ustedes piensan que es mejor, sino que le van a enseñar lo que yo les he enseñado. Por eso hacemos énfasis y por eso hablamos mucho que nuestro mensaje es cristocéntrico, es basado en lo que Dios nos ha dejado en su consejo y no en otra cosa más. Porque seamos sinceros, hermanos, ¿en qué otra cosa más pudiéramos tener seguridad si no es en el mensaje y en la palabra que Dios nos ha dejado? Entonces, nuestra confianza y nuestra fortaleza está ahí, en el mensaje que Dios ha dejado en las Escrituras. Entonces, ese deseo de Dios, ese deseo de Jesús planteado en la Gran Comisión, debería de ser también nuestro deseo. Debería de ser nuestro deseo. Si Dios nos ha cambiado, si Dios nos ha transformado, deberíamos nosotros también buscar las cosas que a Dios le agradan y detestar las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, dentro de eso, si pensamos en la Gran Comisión, Jesús había comenzado haciendo el ministerio, pero ahora llega un momento para la iglesia. Y por eso estamos hablando de esto, por eso estamos hablando de evangelismo, por eso este tema, porque nuestra tarea como iglesia es darle toda la gloria y toda la honra a Dios y todo lo que hagamos y que todo lo que tengamos que hacer sea pensando en que estamos buscando agradarle a Él. Uno de los mandatos para nosotros en este tiempo es que compartamos y que hablemos de lo que hemos oído y de lo que hemos visto. Entonces, somos llamados nosotros a ser testigos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Pablo, 2 Corintios 5, 17. Hablando del evangelismo como definición, podemos es compartir el evangelio con el objetivo de persuadir. Ese es nuestro objetivo, compartir el evangelio con el objetivo de persuadir. Si vamos a 2 Corintios 5, desde el versículo 11, por favor, dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también le sea a vuestra conciencia. Y este es un versículo que muchas de las veces se ha malinterpretado también, hablando de que, pues bueno, como le temo a Dios, pues vale más que le comparta a los hombres, ¿no? O que le hable a los hombres. Tengo un compromiso de hablarle a los hombres porque pues sé que van a morir, ¿no? Entonces, sino que si tú has conocido al Señor, si tú has experimentado la gracia de Dios, tú puedes entender que un día tú vas a estar delante de Dios y vas a estar frente a Él y lo vas a ver cara a cara. Y entonces ahí tú puedes saberte como una persona, como un hombre, una mujer que hizo lo que tenía que hacer, que compartió, que habló, que no se quedó con lo que recibió, sino que pudo hablar, que pudo compartir el mensaje de lo que Dios había escrito, ha escrito en su palabra. Entonces, la iglesia es la que ahora tiene la tarea de reconciliar a las personas. Esto es algo increíble porque dice en versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero lee versículo 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconcílense con Dios. Tenemos un tesoro que Pablo lo describe como un tesoro en vasos de barro. Entonces, tenemos un mensaje muy valioso que tiene que ver con dónde van a pasar su eternidad las personas. Este es un asunto que no se puede tomar a la ligera, es un asunto que es serio porque define dónde vas a pasar tu eternidad. Si vas a pasar tu eternidad con el Señor, con Cristo, o si vas a pasar una eternidad padeciendo una muerte eterna en el infierno. Esto es algo que no es algo que, por eso cuando hablaba ahorita de cómo como iglesia es importante que nuestro fundamento está en la palabra de Dios, en el mensaje que Dios ha dejado, porque eso, hermanos, nos da mucha seguridad. Eso nos guía hacia lo que Dios, o hacia donde Dios quiere que vayamos. Entonces, pienso en Pedro y Juan cuando dicen en Hechos 4, no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? como que habían entendido bien lo que Jesús había dicho, que me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ese mensaje no va a ser un mensaje que va a tener un origen ustedes, sino que va a ser un mensaje divino que también va a tener un poder divino, porque va a ser el Espíritu Santo el que va a obrar a través de ellos. Es importante que veamos, cuando estudiamos el libro de los Hechos, cuando Jesús les dice a sus discípulos, vayan a Jerusalén y esperen a que sean investidos por el Espíritu Santo. Y Jesús les dice, y después me serán testigos, me serán testigos. Es primeramente cuando tú llegas, conoces y experimentas el poder de Dios, cuando entonces tú puedes ser un testigo y puedes hablar de lo que tú has vivido, puedes hablar de lo que tú has recibido y puedes compartir el mensaje que está aquí. Nuestra tarea, en mucho, cuando estamos estudiando verso por verso, que estamos estudiando capítulo por capítulo, es que cuando tú estás estudiando la palabra, eso haga en ti que desees y que cree un hambre en ti y un deseo por buscar más de la palabra de Dios. Yo les puedo compartir que hace 11 años, 10 años, 11 años, estaba sentado en una de las bancas y estaba sentado hasta atrás y estábamos estudiando en ese momento, estaba el pastor compartiendo el pasaje de la mujer tomada en adulterio, y cuando estaba sentado ahí, que estábamos viendo, escuchando sobre ese pasaje, una de las cosas que pensaba es, una persona aquí, de los que estamos aquí reunidos, está tomando la posición de los que apedrean, y Dios le está hablando sobre cómo el juzgar a los demás es algo que está fuera del rango de lo que agrada a Dios. Y otra persona podía estar sentada escuchando y tal vez estando como en la posición de la mujer que está siendo o queriendo ser apedreada. Y tal vez otra persona estaba reflexionando en eso y está pensando y viendo a Jesús, en cómo Él está en medio de esa escena, intercediendo por esa mujer, mostrando misericordia, mostrando amor y compasión que no está recibiendo de los hombres. Y eso es algo que pensaba en eso, digo yo, la palabra de Dios es viva y es eficaz, está viva y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos. Y eso es algo que hace Dios, es algo que tiene un origen en el poder de Dios. Por eso no es un libro cualquiera, por eso no es un manual, no es un diccionario, sino que es letra que tiene vida. Cuando Pablo habló sobre la palabra de Dios, según en 2 Timoteo 3:16, lo que él dijo es, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil y enseña y redarguye, instruye, capacita. La palabra de Dios tiene poder. Por eso cuando tú piensas en el miedo y en el temor que hay de compartir el evangelio, es algo que no pienses que nomás te pasa a ti. Es algo que todos experimentamos, tal vez la vergüenza, el rechazo, o pensando en que tal vez esta persona pues es muy malo como para poder escuchar la palabra de Dios, o esta persona pues no creo que vaya a reaccionar positivamente. Pero el poder radica en una palabra que está viva, y no hay ningún corazón que tenga tanto poder para poderse resistir al Espíritu Santo, ¿no? No hay un corazón que tenga una capacidad tan grande para poder resistir al Espíritu Santo. El deseo de Dios es que todos los hombres se arrepientan. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Cuando en el plan de Dios, que fue pensado, planeado y dirigido desde el reino de los cielos, tenía el propósito de llamar a los hombres para que se arrepientan, para que se acerquen a Dios, para que se reconcilien a Dios. Pero Dios usa ahora la iglesia para hacer esa tarea. Es algo que tiene un origen divino. Por lo tanto, también tenemos que orar. No es solamente que yo aprendo un pasaje, no solamente que pues aprendo algunos versículos y voy a tratar de encajar algo, sino que yo, si tengo una carga por una persona, ora por esa persona, ponlo delante de Dios, haz la prueba y empieza por ahí, orando por esa persona. Si pensamos en cada uno de los que estamos aquí, cada uno de nosotros habláramos y diéramos nuestro testimonio, tal vez habría circunstancias diferentes donde a lo mejor tú ni sabes que alguien estaba orando por ti, a lo mejor una persona te habló, a lo mejor pues con un familiar tú escuchaste algo y te acercaste a Dios. Sea como sea, tú estabas dentro del propósito y del plan de Dios. Y eso es increíble, que Dios había pensado en ti, que Dios había pensado en mí cuando Dios estaba mandando a su Hijo para morir en la cruz. El deseo, ese es el deseo de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es mi motivación también? ¿Qué es lo que me motiva para poder compartir el Evangelio? 1 Corintios 3:10. Gracias. Bueno. Y sé que hacemos mucho énfasis en esto, pero hablamos de la seguridad que tenemos en la palabra de Dios. Dice versículo 10, 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El fundamento, hermanos, debe de ser Cristo ante la tentación que hay de hacer muchas otras cosas. De repente podemos estar o podemos ser tentados a buscar lo más nuevo que haya o investigar qué podía ser bueno para atraer más personas, o buscar a lo mejor las canciones más modernas o lo que sea para poder nosotros atraer más gente, ¿no? Pero nuestro fundamento debe de ser Cristo y su palabra. Entonces, ¿por qué? Porque como dice, la obra de cada uno va a ser probada. Nuestra seguridad, lo más seguro para nosotros es permanecer en el fundamento de la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo, si tardo, te voy a escribir para que sepas cómo debes conducirte. Debemos de buscar, hermanos, nuestra motivación en las Escrituras. no lo que pensemos que o busquemos o buscar cosas que podamos pensar que son mejor, sino que nuestra motivación debe estar en las Escrituras, con oración y súplica, orando para que Dios nos guíe hacia donde Él nos quiere llevar. Por eso es bueno y es importante lo que estamos haciendo de tomar ese tiempo de oración. No es el día de oración, no es tres sí, tres no y uno sí. Es porque necesitamos la dirección de Dios, es porque tenemos temor de Dios, es porque no hay otra cosa que podamos desear más que hacer lo que le agrada a Dios. Y la mejor manera de entender lo que hay en el corazón de Dios y en el sentir de Dios es orar por la iglesia, es que tomemos juntos un tiempo y que podemos estar orando. La obra del evangelismo no es algo que tiene que ver con una táctica o con algún evento o cosas que nazcan de una idea de nosotros, sino que tiene su fortaleza en Dios, tiene su fortaleza en Dios, en su palabra, en su dirección. Ahora, Dios tiene un propósito en la iglesia y nosotros ahorita, pues como iglesia local, pues nosotros somos llamados a compartir las buenas nuevas en donde estamos. Entonces, damos gracias a Dios porque Dios ha ido formando personas, ha ido formando hombres que aman a Dios, mujeres también que temen a Dios, y que el propósito y lo que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros es que podamos compartir y hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Necesitamos ser testigos, hermanos, compartir y hablar sin temor. Nuestro poder, el mensaje del Evangelio radica en el mensaje mismo, en el mensaje mismo, no en nosotros. ¿Y qué motivación más mayor? Que si necesitamos una motivación para poder hablar de estas cosas, para poder compartir, hablemos de lo que va a pasar más adelante, ¿no? Vimos lo que está antes, lo que Dios hizo, el plan de Dios desde el principio, desde Génesis, desde la caída, de buscar restaurar a los hombres. Jesús yendo a la diestra del Padre, esperando un tiempo para Él regresar, ahora dando el tiempo para la iglesia, para nosotros, para que más personas puedan acercarse a Él, para que más personas puedan conocerle. Hermanos, Dios no está conforme con las 99. Dios no está conforme con las 99. Apocalipsis 5, por favor. Si pensamos en una motivación, versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esa es la motivación que debe haber en nuestro corazón, que un día vamos a estar delante de Dios y vamos a podernos gozar con millones de millones, con personas de toda tribu, lengua y nación. Esa debe ser nuestra motivación. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque buscamos agradarte en todas las cosas. Señor, ayúdanos a ser buenos testigos tuyos. Señor, nuestro deseo es que tú uses esta iglesia local, que tú uses esta iglesia, Señor, para que tu palabra siga siendo predicada, para que el fundamento siga siendo, Señor, tu palabra, el mensaje que tú nos has dejado. Señor, porque el día que estemos delante de ti, Señor, queremos gozarnos con los millones de millones, con nuestros hermanos, con aquellos también que fueron lavados con tu sangre, aquellos que se decidieron por ti, aquellos que reconocieron su pecado, aquellos que reconocieron que vivían en debilidad, que estaban muertos, que necesitaban esperanza. Y así como nosotros un día nos acercamos a ti, nuestro deseo es que más personas puedan conocer lo que tú has hecho, quién eres tú, lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Por eso te adoramos, Señor, en todas las cosas, Señor. Y si hay alguien, Señor, aquí que aún no se ha decidido por ti, si hay alguien aquí, Señor, que aún no ha reconocido su necesidad, no se ha rendido a ti, Señor, que tú puedas hablar también a esa persona. Señor, si podemos contribuir en algo, Señor, ese tesoro, Señor, ese mensaje que tú has dado, Señor, está en vasos de barro, débiles. Señor, tú hablas, Señor, tú redargulles, Señor. Te damos gracias, Señor, y te adoramos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Pues estamos despedidos. Nos vemos el domingo. Y no olvides orar por una persona que Dios ponga en ti como una carga, y ora por él y pide que pueda conocer al Señor. Gracias, buenas noches.